Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Será mi corazón. Existe una gran desinformación acerca de la endometriosis. Es una enfermedad que afecta a una gran parte de la población femenina a nivel mundial y que supone una tremenda carga física y mental considerable para todas las mujeres que la padecen. Una enfermedad que afecta hasta un 10% de las mujeres en edad reproductiva y su diagnóstico puede llegar hasta 10 años tarde. En España, 2 millones de personas se ven afectadas por la endometriosis. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y tengo junto a mí a la cantautora Vicky Gastelo, que abandera una iniciativa para llevar precisamente al Congreso de los Diputados para que sobre este asunto se promuevan más campañas de visibilización para normalizarla de cara a la sociedad y que haya además unidades multidisciplinares en todas las ciudades españolas. Muy buenos días, Vicky.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente
la endometriosis? La endometriosis es una patología que es benigna, tiene sus consecuencias, pero es benigna. Y es un poco sencillo, la verdad, es que aparece, tienes presencia, ¿no?, de tejido endometrial fuera de lo que es el endometrio. Se puede instalar en cualquier parte de tu cuerpo y claro, eso provoca unos dolores. En muchos casos hay endometriosis que no duele nada, sin embargo...
Eso te iba a decir, supongo que haya distintos niveles, ¿no?
Bueno, hay niveles, me parece que hay hasta 4 niveles lo que diagnostican los médicos, pero quiero decir que tú puedes tener endometriosis poquita y que te duela y tener unos dolores muy, muy grandes y no puedes tener o tener mucho y no tener dolores. Pero, sin embargo, darte cuenta cuando quieras ser madre, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Sí. Que es uno de los graves momentos. Sí. ¿Qué es lo más difícil de esta patología?
Cualquiera de los dolores. Es muy incapacitante. O sea, convives cuando tienes la endometriosis, está que duele, los dolores y las hemorragias, o sea, hasta llegar a perder el conocimiento. Ingresos, muy habitualmente, sí, sí.
¿Cuándo te lo detectaron? Porque no habrá sido fácil.
No, a mí tardaron muchos años. Fíjate que desde muy pronto me llevaron al ginecólogo. Claro, ¿qué haces con una niña, no? A mí me llegó la menstruación con 11 años, que también, por lo que vas leyendo, es muy habitual. O sea, o hay un... Bueno, está relacionado, ¿no? Saben que, sobre todo, las niñas que se han desarrollado muy pronto, pues hay, bueno, hay, se da mucha endometriosis ahí, ¿no? Y mis padres no sabían qué hacer conmigo. Claro, me recogían en el cole, iba a la playa, me caía desmayada, los dolores eran horribles. O sea, yo me he pasado cuando había muchas niñas en la piscina, pues yo tenía que estar tumbada en una cama y no me calmaba los analgésicos que me daban, ¿no? Aquellos primeros que había de Saldevas y todas aquellas cosas no me hacían absoluto, como si bebiera agua. Y entonces empiezan a llevarme a los gines, pero nunca hasta que no intento ser madre unos años más tarde.
Fíjate. Y durante todo ese tiempo, nada, ¿cómo pues, alivias pues esos? Con... Porque claro, me estoy imaginando que cada mes tienes que pasar 15 días, 20 de auténtica tortura, ¿no?
Bueno, esos son los directos, pero ¿sabes qué pasa? Que claro, ese tejido funciona como si fuera tu propio endometrio, aunque esté fuera de tu útero, ¿no? Entonces, unos días antes estás ovulando, eso ya te está doliendo. O sea, que a ti te duele a mitad de ciclo, cuando te llega, son las reglas muy largas, con unas hemorragias muy grandes, entonces estás prácticamente, por decirlo de manera coloquial, libras 5 o 6 días al mes.
¿La infertilidad es la principal consecuencia, entonces?
Bueno, esa es una de las más, digamos, más importantes, ¿no? Que muchas mujeres se dan cuenta que tienen endometriosis cuando no encuentran una causa directa de su infertilidad, ¿no? Pero, bueno, hay mujeres que lo pueden conseguir. Bueno, hay muchas mujeres que lo consiguen a través de in vitro. Pero, claro, para todo eso hay que saberlo. O sea, tenemos que saber que tienes esa problemática o que tienes esa patología. Primero, aunque no llegues a tener problemas de infertilidad, tenemos que normalizarlo, hablarlo de ello, porque yo desde que he encabezado un poquito esta petición ahora al Congreso, me escriben muchos padres desesperados que han ido a un gine y que no ven nada directamente, ¿no? Claro, Hay casos en los que hay que hacer unas pruebas más, la histeroscopia, por ejemplo. A mí al hacerme una histeroscopia, que es una prueba muy concreta, pues se dan cuenta, ¿no?, con resonancias. Mientras tanto, ¿qué haces? Pues analgésico, se prueba ¿cómo se llama para las hormonas? Anticonceptivos, se prueban muchas cosas, ¿no? En grados muy elevados hay que intervenir, claro, o sea, hay que limpiar.
Estamos hablando de una enfermedad silenciosa.
Sí. Muy silenciosa, sí, sí, sí. Muchas mujeres, que además hay tabú, porque se van a trabajar y no lo dicen, no vas a estar diciendo, es que no, todavía hay mucho tabú a la hora de... Todavía hay muchas mujeres que van al baño y esconden una compresa, por ejemplo, ¿no? O sea que hay mucho tabú alrededor de esta enfermedad.
Pero también hay mujeres con endometriosis que han podido ser mamás.
Sí, sí, claro, esto no es una... No quiere decir que...
Ya.
Es que muchas se dan cuenta que no pueden serlo, cuando quieren serlo, parece que está todo normal... pero no se quedan embarazadas, ¿no? Y entonces, pues al hacerles pruebas y demás pruebas, pues se dan cuenta que es la causa, ¿no?
Y una vez que te diagnostican, ¿qué tratamientos existen a día de hoy?
Bueno, ya digo, en casos más graves, pues hay la cirugía. En otros, como por ejemplo el mío, que no era necesario o que yo no quería ser madre, ¿no?, y no me quería intervenir, pues con muchos tratamientos de analgesia, que cada vez son mejores, es verdad, y más específicos, tratamientos, como te digo, de anticonceptivos, y luego yo encontré en medicinas alternativas una gran, o sea, de verdad, una gran ayuda, ¿no?, que es también lo que quiero compartir. Con la gente, a mí me sirvió mucho fui a una clínica en Barcelona, pero fíjate, ¿no?, tuvo que ser en Barcelona, en la que me ayudaron, me controlaron la alimentación. Se sabe que hay alimentos muy inflamatorios, entonces una dieta antiinflamatoria ayuda muchísimo, ¿no? A mí me hace la acupuntura, porque es bueno que haya ahí un buen riego en esa zona, ¿no?, en toda la pelvis. O sea, tiene que haber buen riego, ¿no? Y entonces yo, a través de la acupuntura, de algunos ejercicios concretos, y luego la osteopatía ginecológica, que también hay osteopatía específicamente, o sea, así, ¿no?, para este tratamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas alrededor que te ayudan a llevar una vida...
A llevar una vida.
Porque son muchos días.
Dolor paralizante, me puedo imaginar cómo ha tenido que ser tu día a día, Vicky, porque tú eres una mujer que no para. Estás todo el día de gira, no, todo el día en carretera, subiéndote a miles de escenarios y poniendo la mejor cara ante miles de personas.
Pues,
con unos dolores
muy dopada,
horrorosos.
Muy dopada, sí. Muy dopada. A mí me han ido a recoger mis padres. Sobre todo cuando eres más jovencita, que el dolor ese no puedes controlarlo, ¿no? Porque ya te digo, hasta desmayarte, pues me han ido a recoger y estar detrás en el backstage, pues tumbada, ¿no? Tumbada con una manta eléctrica, tumbada y muchas veces muy dopada, claro, para poderme levantar.
¿Confiada en que esta iniciativa de resultados, de sus frutos?
Yo creo que sí. Es que es muy silenciosa. Es que hay mucha gente que ahora me estará escuchando y reconocerá, pues, el dolor, ¿no? Son dolores en lugares en los que tú además dices, ¿por qué me duelen a mí así como las lumbares? ¿Por qué a mí me duele la pierna, no? O por esas cosas, o ¿por qué a mí me duele más hacia arriba, más incluso hacia el estómago? Porque esos tejidos se adhieren en cualquier parte.
Se necesitan 1.500 firmas.
1.500,
¿cómo
necesitamos?
¿Podemos ayudar?
Pues nada, que entren en la página de Osoigo, que es la plataforma en la que está puesta la petición. Solo es firmar, no tienen nada más que hacer que firmar. O si no, en mis redes, ¿no?, en Vicky Gastelo en Instagram. Yo lo voy compartiendo casi cada día. Así que tanto en Osoigo como en Vicky Gastelo, ahí está la petición
colgada.
¿Cuántas
lleváis?
Pues debemos llevar unas 200. Acabamos de arrancar, nos quedan unas poquitas.
Bueno. Pues ahí estaremos.
Sí,
firmando
por favor,
todos.
Sí, que nos ayuden.
Vicky, que estás en plena gira, un éxito
tremendo.
Te has ido hasta México, de esto
sí,
ya hablaremos
sí.
en otra ocasión, ¿vale?
No estamos para esto, sí.
Muchísimas gracias.
No, a vosotros por ayudarnos y darle visibilidad.
Por compartir tu historia con nosotros esta mañana.
Atención, amantes de los coches. No os perdáis la gran feria del Grupo Ercos, solo durante esta semana y hasta el 31 de mayo. Aprovechad las mejores condiciones y además beneficiaros de las ayudas del nuevo Plan Renove. Es la oportunidad perfecta para estrenar un coche nuevo. Te esperamos en Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona, un compromiso.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
Escucha a Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este martes.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tenemos una temperatura ya de 18 grados en el centro de Santander, un día espléndido en Cantabria, con cielo prácticamente despejado en toda la región. ¿Y por qué no va a ser hoy un martes de antojo? En Gómez Pan y Panadería Torre no solo encuentras el mejor pan, sino también una variedad increíble de dulces. ¿Cuál es tu favorito para darte un caprichito de vez en cuando y acompañar ese café imprescindible de la mañana? Bueno, ¿con quién te gustaría compartir un delicioso dulce de Gómez Pan y Panadería Torre? Mientras lo piensas, te recuerdo que tenemos 5 tiendas que abastece a la mayoría de los negocios de hostelería de nuestra región. En Eras, en Astillero, en Maliaño y en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Es un buen momento, como hacemos habitualmente, en Herrera, en COPE más Cantabria, para conocer más noticias que están pasando en este momento.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
¿Qué me traes a esta hora?
Buenos de verdad, además, ya. Después de mucho tiempo con ganas de que saliera un día primaveral, pues hoy tenemos un día primaveral en Cantabria, con cielos despejados y con temperaturas que se empiezan a asemejar a las que tiene que haber un 28 de mayo. Mira, se cumple hoy un año de las últimas elecciones municipales y autonómicas, fecha en la que, entre otras cosas, cambió el gobierno regional y el Partido Popular se convertía en la fuerza más votada en el conjunto de la región, haciéndose también con un mayor número de ayuntamientos. Te cuento esto porque venimos contando desde ayer esa moción de censura que se ha presentado en el Ayuntamiento de Santillana del Mar. Bueno, una moción que se va a debatir y votar el próximo 6 de junio, 3 días antes de las elecciones europeas, ese jueves. Se debatirá la moción y se votará la moción que va a convertir en alcaldesa de la localidad a la regionalista Sara Izquierdo, a quien vamos a poder escuchar hoy en Mediodía COPE. Bueno, pues contando un poquito las razones que han llevado a su formación, también al Partido Popular y a los independientes de AVI, a presentar esta moción contra el Partido Socialista y, bueno, pues quitar la alcaldía al actual regidor. Eso lo escucharemos en Mediodía COPE. También vamos a hablar de corporaciones locales. El consejero Eduardo Arasti ha explicado hoy lo que son esas corporaciones locales, qué dinero se va a destinar a ellas, cómo van a funcionar. Lo vamos a contar en Mediodía COPE. Un consejero, el de Economía, que por cierto ha respondido de un lado a la patronal COECPYME, que recientemente decía que la situación económica de la región no era todo lo buena que se pintaba desde el gobierno regional. Arasti ha recordado a los empresarios que no ha habido nunca antes un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho tantas cosas, ha dicho el consejero. Es cierto que hoy se cumple un año, como decía, de esas elecciones autonómicas y municipales del 28M, pero la formación del gobierno se produjo unos meses después. Son 8 o 9 meses los que lleva en funcionamiento el gobierno de María José Sáenz de Buruaga y ha recordado el consejero Arasti que, entre otras cosas, se ha aprobado ya una reforma fiscal, se tiene presupuestos y también se ha aprobado un nuevo plan de autónomos, con lo cual, como dice el consejero, bueno, pues en tan poquito tiempo pocos gobiernos han hecho tantas cosas. Y por cierto que Arasti también ha salido al paso de esas críticas lanzadas por los sindicatos en torno a esa convocatoria de jornada de empleo, porque no fue una feria, fue esa jornada a la que se convocó a los demandantes de empleo en el sector servicios de hostelería, en la que se hizo un llamamiento a través de 7.000 correos que se enviaron a las personas que están inscritas en la lista de demanda de empleo del Gobierno de Cantabria. Aquella convocatoria solo respondieron 70, ya lo hemos contado aquí muchas veces. Los sindicatos criticaron diciendo que no se había hecho de forma correcta, que no se había anunciado de forma correcta, que lo que se quería era poner en mal lugar a aquellas personas que no acuden a este tipo de convocatorias o que rechazan un puesto de trabajo. Bueno, el consejero ha dicho que se hará más veces y que se intentará hacer mejor, pero que esa convocatoria, bueno, pues se hizo de esa manera y llegó, o por lo menos la información llegó, a todos los que estaban inscritos en esas listas de demandantes de empleo. Vamos a hablar también de ciberseguridad. Mira, estos días llevamos hablando de unas charlas que están dando la Guardia Civil y la Policía Nacional destinadas a padres, tutores y, en definitiva, a todo aquel que quiera saber un poquito más sobre los peligros que corren los jóvenes y adolescentes en torno al ciberacoso, a la ciberseguridad y a las redes sociales. Por cierto, la charla hoy va a tener lugar en la Biblioteca de Reynosa a las 6 de la tarde. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Bueno, pues vamos a hablar de ciberseguridad porque durante estas dos últimas semanas en Santander se han reunido más de 300 cántabros en unas jornadas precisamente para eso, para formarse en ciberseguridad. Bueno, es una de las cuestiones que más preocupa hoy en día a los empresarios porque este tipo de ataques pueden venir desde cualquier parte del mundo y el daño que pueden hacer a pequeñas y grandes empresas es importante. Importantísimo y en ocasiones muy difícil de restablecer, de restaurar. Y por último, a una semana de la EBAU, ya sabes que los chavales el día 5 de junio tienen la primera cita con esa prueba que les evalúa para entrar a la universidad. Hoy hemos sabido, según el portal InfoEmpleo, que es uno de los que más puestos de trabajo ofrece y coloca, que las carreras más demandadas en Cantabria son apuntar, por si no habéis hecho todavía la elección, educación, pedagogía, enfermería y medicina. Estas dos últimas, es cierto, enfermería y medicina, son de las dos más demandadas en el conjunto de España. Aquí hay que sumar educación, pedagogía, junto con enfermería y medicina, según InfoEmpleo, las carreras más demandadas por las empresas en Cantabria.
Perfecto.
Buena mañana.
Igualmente. ¿Sabes con quién voy a charlar después de esta primera pausa para los buenos consejos del programa?
Dígamelo.
Pues con Juan Manuel de Prada.
Hombre.
Que tuviste hace poquito una interesantísima charla con él. Lo que pasa es que tengo 7 minutos. Un hombre con esa capacidad de...
Necesita bastante más tiempo.
Sí, eso te iba a decir. Con esa capacidad de oratoria va a ser muy complicado.
Difícil, difícil.
Nos centraremos en el libro que presenta esta tarde, por cierto, en el Ateneo de Santander, a las 7:30 con entrada libre hasta completar aforo.
Soy Jaime, y para sorprender a mis clientes, yo elijo calidad.
Bajo la marca de calidad Sabe a Norte, disfrutarás de los sabores exquisitos y tradicionales de Cantabria. Sabe a Norte, producto de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Oficina de Calidad Alimentaria.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante mayo, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos? ¿Negro con calamares? ¿Paella de marisco? ¿Arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos, 942-36-50-61. ¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además, disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Bueno, antes de saludar al nombre propio de la jornada en el ámbito cultural de nuestra región, una consulta que me traslada, pues no sé si un amigo o una amiga, porque no me cuenta quién es, pero me dice, ¿me puedes pasar el nombre completo del Instagram de Vicky Gastelo? Bueno, pues de entrada decirte que me has puesto Castelo y es Gastelo con G de gato, ¿vale? Y es @Vicky-GDGato-ASTELO. Vicky-Gastelo. Ese es el Instagram de Vicky para poder apoyar su petición. Bueno, como te decía, Juan Manuel de Prada hoy está en Santander, está de promoción en nuestra región y viene a presentar este escritor, este gran escritor, la primera parte de Mil ojos esconde de la noche. Continuación de su aclamada Las máscaras del héroe. Vamos a saludar unos minutos a Juan Manuel de Prada. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, un placer estar en vuestros micrófonos.
Bueno, pues lo mismo digo, va a ser complicado en 7 minutos hablar de todo lo que me gustaría hablar, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar centrarnos en esta novela y lo primero que quiero saber es cómo se queda un escritor como Juan Manuel de Prada tras escribir 1.600 páginas de un libro.
Bueno, pues te quedas cansado, vacío, como es natural, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo duro, un trabajo en el que me he vaciado, un trabajo al que he dedicado pues lo mejor de mi vida, ¿no? En el sentido en que he puesto toda la carne en el asador. Pero bueno, también es un trabajo del que he disfrutado, ¿no? La novela retrata un momento apasionante de nuestra historia, que es el París de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado por los alemanes entre los años 1940 y 1944. Y se centra además en un mundo que me resulta muy atractivo, que es la comunidad de artistas y escritores españoles que se quedan atrapados en París durante estos años, ¿no? Por razones muy diversas, algunos porque llevan mucho tiempo viviendo allí, pienso por ejemplo en Picasso, otros porque están allí exiliados, como Gregorio Marañón, otros porque son aventureros a quienes les apetece conocer el París de ese momento crucial de la historia, como César González Ruano. Luego también hay, pues, por ejemplo, pienso en la actriz María Casares, ¿no? Una muchacha que siendo adolescente pues acompaña a sus padres al exilio. Ella era hija del ministro Casares Quiroga y allí en París, durante estos años de la ocupación nazi, pues va a triunfar en el teatro francés y se va a llegar a convertir en la primera actriz del teatro francés, ¿no? Entonces son personajes todos ellos muy atractivos, con vidas muy sugestivas, con misterios muy profundos. Y esta novela, pues aparte de que cuenta la vida de todos ellos durante estos años, cada personaje tiene su novela propia, digamos, dentro de la novela, es una novela además que ha sido escrita con mucho material de los archivos policiales franceses, ¿no? Que me ha permitido conocer la vida íntima de estos personajes, porque en muchos casos eran personajes que estaban sometidos a vigilancia policial, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo agotador, pero al mismo tiempo fascinante.
Aparecen personajes de ficción con otros reales, artistas intelectuales, como nos estás comentando, incluso una cántabra.
Aparece una cántabra, un personaje no muy conocido, sospecho por el gran público, seguramente que ni siquiera aquí en Cantabria, pero un personaje apasionante, interesantísimo, Ana de Pombo. Ana de Pombo, una mujer que fue modista, trabajó para Chanel y para otras grandes casas de modas francesas, y también bailarina. En un momento determinado, ella necesita volcar su arte en algo que no sea solamente el corte y confección, y se dedica al baile español, ¿no? Y llega a convertirse en París, en estos años, en una bailarina verdaderamente aclamada y una bailarina que triunfa en algunas de las salas más importantes de París, por ejemplo la Sala Pleyel, ¿no? Una sala que todavía hoy pues sigue siendo un lugar inexcusable para todos los aficionados a la danza. Y la verdad es que Ana de Pombo es un personaje fascinante, ¿no? En alguno de los libros de Álvaro Pombo, que es su nieto, ha salido retratada, no siempre benévolamente, porque se ve que hubo desavenencias familiares que alejaron a la abuela del nieto, pero la verdad es que es un personaje fascinante, ¿no? Es una mujer que tuvo una juventud difícil, que luego uno de sus hijos pues va a morir, bueno, va a ser asesinado de forma además muy ensañada y cruel en la Guerra Civil, y es una mujer que se va a Francia huyendo probablemente del dolor terrible que le dejó la muerte de su hijo. Y allí se va a convertir en una personalidad dentro de la colonia española. Ana de Pombo además tiene un protagonismo especial en la novela, porque va a ser la mujer de la que se enamora el protagonista y la mujer que de alguna manera va a ser el motor de su cambio, de su catarsis interior, ¿no? Así que Ana de Pombo es un personaje que tiene mucha presencia, efectivamente, en Mil ojos se esconde la noche.
Oye, 1.600 páginas, uno piensa en un volumen, bueno, pues casi que recuerda aquellos antiguos volúmenes de las enciclopedias, pero que no se preocupe nadie, que se divide en dos entregas, que la primera que ha salido, se ha publicado ahora, son 700, que ya está en las librerías. ¿Para cuándo el segundo volumen?
Bueno, pues cuando la editorial quiera, la editorial ya lo tiene. Yo calculo que el segundo volumen será la próxima primavera, ¿no? Digo yo, creo que será lo más normal. El primer volumen abarca los años 40 y 41, y digamos que son los años en los que Alemania está triunfando en la guerra. El segundo, los años del 42 al 44, que es los años en los que la guerra cambia de signo y los alemanes empiezan a perder y, por tanto, también se vuelven más crueles en su dominación sobre Francia, ¿no?
Juan Manuel, siempre, de verdad, aunque sea de forma breve y concisa y concreta, saludarte en COPE Cantabria. Ojalá la próxima vez tengamos aquí un tiempo de charla en el estudio. Mil ojos se esconde la noche. Hoy tienes una cita con el gran escritor Juan Manuel de Prada en el Ateneo de Santander, con entrada libre hasta completar el foro a las 7:30 de la tarde. Que disfrutes de tu estancia en la capital de Cantabria.
Muchísimas gracias. Es siempre para mí un placer estar aquí en esta hermosa ciudad.
Un abrazo. Que tengas buen día.
Hasta pronto.
Saborea la auténtica cocina cántabra y vasca en el restaurante Asador El Puerto de la Población, junto a la orilla del Pantano del Ebro, en la población de Yuso, con menú ejecutivo, menú fin de semana y los mejores chuletones a la brasa. Restaurante Asador El Puerto de la Población, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga, 942-77-84-94.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento.
Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como todos sabemos, uno de los principales retos que tendrán que afrontar en los próximos años los países europeos es el envejecimiento de la población. Es un fenómeno que se da también en otras partes del mundo y que implicará, tal y como se refleja en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, que en lugares como nuestro país pueda haber en el 2068 más de 14 millones de personas mayores. Una cifra que pone de relieve el reto del envejecimiento, cuya concepción mayoritariamente negativa deja de lado las ventajas que la vejez aporta. Es, por lo tanto, un estigma social o el momento de plenitud vital. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno. Escuchas Herrera en COPE Cantabria. ¿Se puede envejecer entonces a día de hoy como a uno le dé la gana? Mónica Ramos Toro es geroantropóloga y coordinadora técnica del Grupo Social UNATE. Como sabes, la universidad permanente que fomenta el aprendizaje y la vida plena de las personas mayores de 50 años en nuestra región. Y ella lo tiene muy claro. Incluso hoy va a ofrecer claves de supervivencia para envejecer como cada uno quiera o pueda, siempre y cuando la salud se lo permita. Será esta tarde en el Centro Cultural La Vidriera, en Camargo. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Estamos preparados para envejecer?
Bueno, es una brillante pregunta. Yo creo que no lo estamos porque nuestra sociedad constantemente nos está diciendo que es lo peor que nos puede pasar, envejecer. Siempre hablamos de pérdidas, de pérdida de salud, de pérdida de capacidades, de pérdida de toma de decisiones. Constantemente lo vemos en los medios. Vemos siempre imágenes de las personas mayores como si fueran seres vulnerables, frágiles, y eso nos hace tener miedo a envejecer. Luego, cuando la gente se va haciendo mayor, luego te va diciendo que no esperaba que ser mayor fuera lo que es. Es decir, que se sienten como se habían sentido siempre, con ganas de hacer cosas, con ilusión, pero ven y perciben la gente mayor que viven en una sociedad que no les mira bien, que no les escucha, que no les toma en cuenta, que les fragiliza y les vulnerabiliza, porque incluso aunque perdamos parte de nuestra salud física, eso no quiere decir que no queramos seguir participando o viviendo en sociedad o seguir aprendiendo, aunque vayamos en una silla de ruedas o llevemos muletas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, no estamos todavía preparados. Ojalá cada vez hablemos más de envejecimiento y hablemos como un proceso natural y la mejor alternativa frente a lo que nos puede pasar si no envejecemos, ¿no?
Es que lo estás apuntando, son muchos los estereotipos asociados a la edad en nuestra sociedad que lo siguen relegando a un problema social y también a una verdadera angustia personal en la mayoría de los casos, que incluso puede derivar en otras patologías.
Claro, evidentemente hay estudios que demuestran que cuando tú tienes un pensamiento positivo acerca de lo que significa envejecer, ya está demostrado que puedes tener una vida más larga y con más calidad. Eso ya está demostrado científicamente. Por lo tanto, lo que pensamos, claro que nos atraviesa en cómo nos sentimos y en las conductas que llevamos a cabo. Entonces, si pensamos que envejecer es lo mejor que nos puede pasar, que tenemos en gran parte de en nuestras manos la posibilidad de tomar decisiones, de hacer cosas que nos gusten, de trabajar muy bien con nuestro entorno y con nuestra comunidad, porque cada uno envejece en un lugar, no es lo mismo envejecer en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. Por lo tanto, tenemos que ser valientes de defender que queremos habitar en esos lugares siendo mayores, que tienen que ser entornos amigables, que tienen que ser entornos que nos escuchen y que tengan en cuenta nuestras opiniones, nuestros intereses y nuestros deseos. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que poner en el centro, ¿no?
Fíjate, sí, hay estudios que ya hablan de que quienes interiorizan negativamente la vejez viven hasta 7 años y medio menos en comparación a aquellas personas que tendrían, bueno, pues estereotipos positivos, ¿no?, de este envejecimiento lógico y natural.
Claro, porque en realidad cuando trabajas con personas mayores, yo que llevo más de 30 años haciéndolo y UNATE lleva casi 45 años haciéndolo, cuando escuchas a las personas mayores, muchas te dicen que están en el mejor momento de su vida. Porque siempre damos por sentado que la vejez es el peor momento y es la última etapa, pero para mucha gente es el mejor momento de su vida. A lo mejor es cuando están más tranquilas, tienen otras capacidades y otra reflexión. Aunque hayan perdido ciertas capacidades físicas, que puede, que es decir, envejecer no lo vamos a poner solo como todo lo bueno. Bueno, vas perdiendo capacidades. También a los 40 años puede que necesites gafas porque ya tienes presbicia, ¿no? Y lo asumes y te pones una gafa. Bueno, pues cuando vas asumiendo ciertos cambios en tu vida, evidentemente te vas sintiendo que te vas quitando capas de cebolla de ideas negativas acerca de ti misma, tienes más autoestima, te puedes sentir mejor, te has quitado de medio a lo mejor personas que eran un poco tóxicas en tu vida, ya tienes menos vergüenza para las cosas. O sea, que mucha gente te dice, este es mi mejor momento, no el peor, ¿no? Entonces, también hay que poner eso en valor.
Ya, está claro. Y hasta llegar a ese momento, ¿a quién le afecta más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Y qué es lo que más preocupa, así de entrada, en esta etapa?
Bueno, en realidad, evidentemente, vivimos una sociedad machista y una sociedad edadista, con lo cual, si combinamos estas dos discriminaciones, es fácil entender que para nosotras es más difícil envejecer en una sociedad que nos mira todavía de manera más negativa que a los hombres, porque nuestro aspecto físico es muy determinante, ¿no? Para las mujeres la estética, el aparentar que tienes una piel joven, que no tengas canas, que sigas estando delgada, estos ideales, ¿no?, de feminidad, a nosotras nos pasa mucha más factura que a los hombres. Por eso vemos cómo se puede criticar a una actriz o a una cantante que aparenta la edad que tiene, ¿no?, y que encima se lo sueltan. A veces, hace poco un periodista se lo dijo a Naomi Walsh, ¿no? Le dijo, está haciendo usted un personaje de una mujer de 50 y tantos años y además lo aparenta, ¿no? Y claro, ya se quedó como diciendo, bueno, ¿y qué edad tengo que aparentar, no? Entonces, para nosotras tiene mayor coste que para los hombres. Pero también es cierto que para los hombres el envejecimiento supone también salir de los márgenes de la masculinidad, de ser hombres fuertes, de que están en el mercado, ya no están en el mercado laboral, ya no son el sostén, a lo mejor, económico de la familia como lo eran antes. Esa masculinidad de fuerza, de capacidades, pues bueno, se van viniendo un poco abajo y también a ellos les puede costar esta parte, ¿no?, del envejecimiento. Entonces, está un poco repartido, ¿no?, el edadismo entre hombres y mujeres, pero sí que es cierto que a nosotras nos pasa más factura porque también se sigue pensando que tenemos que cuidar de todo el mundo, claro, estar pendiente de todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya las mujeres hemos sido malas madres y ahora ya también tenemos que ser malas abuelas.
Bueno, supongo, y con esto vamos terminando porque me quedo sin tiempo, una verdadera lástima, que cambiar la construcción social tan negativa que tenemos hacia el envejecimiento, que generar ese cambio cultural tan necesario, es todo un reto en este momento, ¿no?
Claro, es un reto y sobre todo, ojalá en los colegios se hablara de envejecimiento y se le dijera a los niños y las niñas que van a vivir a lo mejor 90 o 100 años, porque eso es muy cansado y es difícil, y eso te ayudaría a prepararte. Habría que hablar más en los medios, pero desde un punto de vista positivo, y hablar de la variedad y la diversidad que existe entre las personas mayores, porque a veces en los medios de comunicación o en las películas o en las series sale solamente un imaginario de personas mayores que necesitan ser cuidadas, que a lo mejor viven en residencias, cuando eso es la mínima parte de la población mayor, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mostrar esas diversidades, y porque en los universales es difícil que nos veamos, pero en los particulares, sí. Si vemos personas mayores concretas haciendo cosas concretas, es más fácil que sirvan como modelos de referencia, ¿no?
Bueno, pues hoy con el atractivo título de Claves de Supervivencia para Envejecer como te dé la gana, a las 6 de la tarde y con entrada libre en la sala de conferencias de la Vidriera de Camargo, estará nuestra protagonista Mónica Ramos Toro. Ha sido un placer, muchísimas gracias y buen día.
Muchas gracias a ti, Cristina. Hasta luego.
Pinturas Tenisol, donde el color y la música se hacen grandes. cambié mis malas artes.
Durante el mes de mayo, por compras superiores a 90 euros, Pinturas Tenisol te regala 2 abonos césped para el Festival Música en Grande de Torrelavega. Luz Casal, Secretos, Andrés Calamaro, Rulo y muchos más volverán a sonar en el Malecón de Torrelavega los días 27, 28 y 29 de junio. No te quedes sin tu abono, son limitados. Pinturas Tenisol te los regala.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
Besauto, tu concesionario oficial Seat en Torrelavega, te invita al Festival Música en Grande. Solo por visitarnos puedes conseguir tu entrada VIP. Más de 100 coches de oferta: Ibiza, León, Arona, Ateca y Tarraco. Nuevos, kilómetro cero y dirección en Besauto. Desde 99 euros al mes y con 10 años de garantía oficial en Besauto. Compra tu Seat en Besauto, en Torrelavega, y te vas de festival.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 2.